Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del martes 13 de julio, Día Mundial del Rock and Roll. Bueno, como todo el mundo sabe, el rock and roll es un género musical de ritmo muy marcado que nació de una mezcla de otros géneros como el rhythm and blues, el hillbilly, el blues y el country, y que se popularizó en los años 50 del siglo pasado, claro. El cantante más popular fue Elvis Presley, su guitarrista más influyente Chuck Berry, su pianista más importante Jerry Lee Lewis y sus precursores más destacados Eddie Cochran, Jim Vincent, Little Richard, Fats Domino, Buddy Holly y Bill Haley. La expresión rock and roll ya venía utilizándose en las letras del rhythm and blues desde finales de la década de 1930 y proviene de una expresión con connotaciones sexuales utilizada por los afroamericanos de principios del siglo XX, pero fue el locutor y disc jockey Alan Freed quien comenzó a utilizarla para describir el estilo de música que ponía por la radio y quien, por lo tanto, la hizo famosa para la eternidad. Y la medicina tiene diferentes maneras de detectar los virus que afectan a nuestra salud, a través de la sangre, por la saliva, por la mucosa nasal. Pues bien, si todo marcha según lo previsto, es muy posible que en breve podamos detectar los virus a través del aliento. Y en eso está Eduardo Gil Santos, que es un físico del Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC y que en unos minutos nos va a contar en qué consiste esta técnica. Hoy en el Buenos Días Madrid hablamos de ciencia, pero también de lo que nos dicen los astros.
Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Léeme mi horóscopo si el futuro está cañón.
Y es que, por si alguien no se ha dado cuenta todavía, hoy es martes y 13, un día no muy afortunado, según dicen los supersticiosos, que habrán sido seguro los primeros en consultar su horóscopo, aunque no los únicos. Aunque no siempre se reconozca, son muchos los que se guían por las predicciones para su signo zodiacal que se publican cada día, y las búsquedas en internet para conseguir la carta astral han aumentado en los últimos años un 180%. De esto sabe mucho el astrólogo Vicente Casaña, que acaba de poner en marcha unos podcasts dentro de la plataforma Podimo, en los que vamos a aprender mucho de conjunciones astrales y de predicciones escritas en los planetas. Y desde que el ministro Garzón abrió el melón de lo de comer menos carne, el mundo de la nutrición está revolucionado.
Yo he perdido relojes en raciones de callos. He metido el brazo hasta el codo. ¡Hasta el codo! El pan fuera, el embutido fuera, el queso fuera, el vino fuera, los chupitos fuera. Me dice, ahora te voy a decir alimentos buenos. Digo, no quedan. ¿Has quitado la ilusión de vivir?
Bueno, ¿tenemos que dejar de comer carne o no? ¿Es verdad que somos el país de Europa que más carne consume? ¿Cómo afecta esto al medio ambiente? Las respuestas nos las va a dar Miguel Aguado en su sección Ecología de Andar por Casa. Hoy además hablaremos de los aguaduchos, esos kioscos de bebidas tradicionales como la horchata, la limonada, el agua de cebada, la palometa. Bueno, hubo un tiempo en el que llegó a haber más de 300 en Madrid, de los que solo queda uno, al que nos vamos a acercar a eso de las 12 menos 10. Y como cada martes, llegará Pedro Martín con su buena planta y Belén Almonacid con su máquina del tiempo para trasladarnos a algún momento importante de nuestra historia en su Buenos Días pasado. rueda de reconocimiento Gloria Talavera, efeméride destacada de este martes.
13 de julio de 1923 se colocaba oficialmente en las montañas de Los Ángeles el Hollywood Sign, exactamente hace 98 años. Este famoso letrero se situaba en una colina que forma parte del Parque Griffith en el distrito de Hollywood Hills. Cada letra medía 16 metros y originalmente ponía Hollywood Land. Su cometido era hacer publicidad de una urbanización que se estaba construyendo. Por lo tanto, no había intención de que fuera permanente, sino que se pretendía mantenerlo instalado durante un año y medio. Pero el desarrollo del cine americano en Los Ángeles durante la era dorada de Hollywood lo convirtió en un símbolo reconocido internacionalmente y allí se mantuvo. En septiembre del año 1932, el cuerpo de una actriz de Broadway fue encontrado en un barranco bajo este cartel y una nota de suicidio hizo suponer a la policía que esta joven se había suicidado saltando desde lo alto de la letra H tras no conseguir triunfar en Hollywood. Irónicamente, días después de su muerte, llegó a la casa de su tío con quien vivía una carta en la que le ofrecían un papel principal, el de una mujer que enloquecía y acababa suicidándose. Más cosas que han pasado. A principios de los años 40, el vigilante oficial de este cartel tuvo un accidente de coche y destrozaba la letra H. En la década de los 70, el cartel alcanzaba su estado más ruinoso y por eso, en el año 1978, en gran parte, debido a la campaña para restaurar el letrero por parte del artista Alice Cooper, que donó dinero para reparar la O que faltaba, la cámara decidía reemplazar el letrero original por otro con una estructura de mejor calidad. Las nuevas letras tenían casi 14 metros de altura y 12 metros de ancho. Así que este nuevo cartel fue descubierto en el 75 aniversario de Hollywood, exactamente el 14 de noviembre de 1978, ante una audiencia televisiva de 60 millones de espectadores. El cartel ha sido objeto de muchos ataques y actos vandálicos y por eso en los últimos años se le ha incorporado un importante sistema de seguridad. Se encuentra protegido y promocionado por una asociación sin ánimo de lucro que se encarga de su mantenimiento y también de divulgarlo por todo el mundo. El cartel, te imaginas, ¿no? Porque lo sabemos todo, aparece en numerosas películas y en numerosas series de televisión. Incluso inspiró a un largometraje que se llama precisamente The Hollywood Sign, que se estrenaba en el año 2001.
Belén Almoraciz, ¿a quién toca felicitar hoy?
Ay, hoy vamos a felicitar al arqueólogo más conocido de toda la cinematografía. Es escuchar esta música y todos sabemos que estamos hablando de Indiana Jones. Oye, que podríamos decir que está cumpliendo 40 años, que también es una cifra importante, un número redondo, pero realmente al que vamos a felicitar es al actor que le ha dado vida y que le sigue dando vida. Estamos hablando de Harrison Ford, que un 13 de julio del año 1942 nacía, así que echamos cálculos, tiene 79 años y los está celebrando con un poquito de reposo, todo hay que decirlo, porque está rodando la quinta entrega de Indiana Jones, es lo que tiene ya confundir al actor y al papel que interpreta. Está rodando la quinta entrega de Indiana Jones y en un ensayo de una pelea se ha lesionado el hombro. Vale, entonces tiene un poquito de reposo. Recordamos que Harrison Ford tiene 79 años, sigue encarnando a este arqueólogo y sigue siendo, pues obviamente, el más aventurero y aseguran que no deja que se utilice ningún doble en ninguna de las escenas de acción. Por lo tanto, bueno, pues tiene algún que otro problemilla, aunque dice Steven Spielberg, el productor de esta nueva cinta, que no pasa absolutamente nada porque Harrison Ford podría seguir haciendo de Indiana Jones mínimo hasta los 90.
Ya.
Así que por lo menos a lo mejor llegamos a una sexta entrega más. No lo sé. De momento la quinta, que dicen que se va a estrenar en el verano del 2022. No queda tanto y hay mucha expectación. Y es que Indiana Jones fue uno de sus grandes papeles. También tenemos el de otra saga importante, la de Star Wars, Han Solo. Siempre ese papel, diríamos, de una persona un tanto cínica, un tanto graciosilla, con mucho sex appeal, también hay que decirlo, no solo en sus personajes, sino en su vida real. Atención, porque con 56 años, Harrison Ford fue elegido por la revista People como el hombre vivo más sexy del mundo. y tenía ya 56 años. La cicatriz que tiene en la barbilla, que le da también su puntito, se la causó un accidente de tráfico cuando estaba empezando a hacer sus pinitos como actor, unos pinitos que tuvo que compaginar con otros trabajos porque no le daban para vivir. Ese trabajo más célebre, ya sabéis, el de carpintero, de manera autodidacta aprendió con unos libros que fue cogiendo de la biblioteca, y en uno de esos trabajos que estaba haciendo en la casa de George Lucas fue cuando le salió ese gran papel de su vida, que sería el de Han Solo en Star Wars, a partir del cual ya sabéis que llegaron todas esas otras películas. Hay una friolera de dinero, podríamos decir, que han conseguido todas sus películas, que le convierten a día de hoy en el actor que más ha recaudado en todo el mundo por sus películas, más de 5.600 millones de dólares. Todo lo que tiene que ver con las cifras en este hombre es grandísimo. Felicitamos a Harrison Ford, le deseamos una pronta recuperación, porque esa quinta entrega de Indiana Jones la queremos ver lo antes posible. Muchísimas felicidades.
Felicitemos también a los que hoy celebran su santo, Clara.
Pues felicitamos en primer lugar a los Enríquez, que son 126.749. San Enrique, también conocido como Enrique II o el Santo o Enrique de Baviera, tiene tantos nombres porque fue un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con gran afán por propagar la fe cristiana por toda Europa. Era nieto de Carlomagno. El nombre, Enrique, es de origen germánico y significa amo de la casa. También felicitamos a 77 mujeres que se llaman Clelia, porque hoy es Santa Clelia Barbieri. Vivió en Italia en el siglo XIX... y se puede decir que vivió deprisa. Es la fundadora de una congregación más joven de la historia. Con tan solo 21 años lo hizo. Fue la congregación de las Hermanas Mínimas de Nuestra Señora de los Dolores, de la Familia, de la Orden, de los Servitas de María.
Madre mía.
¿Sí? Era mínima la orden, pero el nombre no lo era. Dedicada a la atención de los pobres y los enfermos, claro que pudo disfrutar poco de ella porque con tan solo 23 años murió de tuberculosis. En su lecho de muerte ofreció un emotivo discurso de despedida. Me voy al paraíso y todas las hermanas de nuestra familia que mueran tendrán la vida eterna. Fueron sus últimas palabras. Su congregación sigue activa en Italia, India y Tanzania. Y este nombre, Clelia, es de origen latino y significa célebre.
Muy bien. Y cada mañana Carmen Martín Tejeda nos pone un refrán que nos ilumine.
Hoy es un día muy completo, es martes y además es 13, un día que se asocia tradicionalmente con la mala suerte. Unos dicen que es así porque los asistentes a la última cena eran 13, otros que la caída del Imperio Romano ocurrió un martes 13. También hay quien dice que fue el día en que cayeron los templarios. Sea como sea, el martes 13 está tradicionalmente asociado a la mala suerte, así que el refrán para hoy no podía ser de otra manera. Martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa apartes.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado hoy para los oyentes?
Hoy, ¿qué has hecho por ser fan, muy fan, de algo o de alguien? ¿Has hecho alguna locura por tu grupo de música, artista favorito, por tu equipo de fútbol del alma? ¿Te has tatuado su nombre? ¿Se lo has puesto a tu hijo? ¿Te presentaste a lo mejor en casa, de ellos, vestido del repartidor de Telepizza para conseguir un autógrafo? Nos lo cuentas, mensaje escrito, nota de voz a nuestro WhatsApp, el 628-091-117.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Se te cayó el anillo dentro del pozo, dice que quien lo encuentre será tu novio. Son cinco los caminos, ninguno ha vuelto. Mucho que tú llores, yo seré el sexto. 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 Yo seré el sexto.
Shibuni, shibuni, habibi. Ida, wida, wida, wida,
Junto con la Orquesta Andalusí fue uno de los precursores de la fusión del flamenco con otros ritmos y con música de otras culturas. Me refiero a Juan Peña el Lebrijano, que nos dejaba tal día como hoy en 2016.
Metiste allí la mano dentro del río y luego la sacaste con el anillo. ¡Con el anillo! ¡Con el anillo!
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Cómo les puedo convencer de que se pongan en manos de un GEAO?
Somos plurisectoriales, nosotros trabajamos en todos los ámbitos de la administración. Y para alguien que empieza, para alguien que lo que está montando es unos negocios que no son tan súper especializados como decir, es que necesito saber cómo funciona la bolsa. Quiero montar un restaurante, quiero participar en esta sociedad, quiero tener un dinero en bolsa y luego quiero saber mis ahorros cómo gastar.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital.
Onda Madrid. De todo para todos. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Eduardo Gil Santos es un físico de 37 años que patentó hace dos una tecnología que le permite detectar la presencia de bacterias por su vibración. Bueno, ahora este investigador del Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC quiere escuchar al COVID-19 y quiere además poder identificarlo en el aliento de una persona de una forma rápida, fiable y barata, sin PCRs ni pruebas invasivas, lo cual, bueno, pues está muy bien. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntame cómo se escucha una bacteria.
Bueno, nosotros hemos desarrollado unos sensores que son capaces de escuchar cómo vibran estas entidades biológicas. Básicamente consiste en que nuestros sensores también vibren a esas mismas frecuencias. Entonces, acoplamos el movimiento de nuestros sensores con el de las entidades biológicas y así somos capaces de detectar estas vibraciones.
O sea que las bacterias vibran de una manera, me imagino que los virus vibrarán de otra y eso os permite diferenciarlo. ¿Dentro de las bacterias también vibran unas de manera diferente a otras?
Sí, o sea, todas las entidades biológicas vibran a, bueno, cualquier estructura mecánica vibra a determinados tonos de vibración que están determinados por sus propiedades mecánicas, por su tamaño, y cada entidad biológica tiene unas determinadas resonancias mecánicas. Bueno, en concreto las bacterias, estas resonancias mecánicas pueden variar dependiendo de su ciclo vital, y también podemos distinguir, o queremos distinguir, en qué estado del ciclo vital se encuentran. Los virus, en cambio, como son entidades que no varían a lo largo del tiempo, pues no varían mucho, sí que mantienen estas propiedades mecánicas, estas vibraciones en el tiempo, y tienen vibraciones muy específicas de cada uno de ellos.
Bueno, este año y medio, Eduardo, los que no nos dedicamos a lo que tú te dedicas, hemos aprendido mucho, de todas maneras, sobre bacterias, sobre microbios, sobre virus. Y una de las cosas que hemos aprendido es que los virus son mucho más pequeñitos que las bacterias. Por lo tanto, me imagino que detectar la vibración de un virus, en este caso del coronavirus, tiene que ser bastante más complicado que el detectar el movimiento de una bacteria.
Sí, bueno, las bacterias tienen diferentes tamaños, los virus también. Nosotros hemos trabajado con bacterias, un tipo de bacterias que se llama Staphylococcus epidermidis, mide como una micra, que son mil veces más pequeño que un milímetro. Son de las unas bacterias bastante pequeñas, y los coronavirus del SARS-CoV-2 son unos virus relativamente grandes. Miden 100 nanómetros, 10 veces más pequeñas que las bacterias que he demostrado que puedo detectar, con las que he demostrado que puedo detectar sus tonos de vibración, y por lo tanto vibran 10 veces más rápido que las bacterias que he detectado. Pasar a detectar estas vibraciones, que son 10 veces más rápidas, supone un reto, pero desde luego no es imposible, y hemos demostrado mediante simulaciones que realmente seremos capaces de detectarlas.
Bueno, y eso nos lleva a poder, por lo tanto, detectar en un futuro, seguramente, la existencia del coronavirus, por ejemplo, a través del aliento. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, el coronavirus en concreto es un virus que, como sabemos, se transmite a través del aire. Entonces, en el aliento, en el propio aliento nuestro, como nosotros sabemos, hay partículas virales. Nosotros lo que vamos a desarrollar es un método para dirigir el aire salado de un paciente hacia nuestros sensores, que son muy pequeños, y ya hemos trabajado en ello durante estos años, y de esa manera, si el paciente contiene está infectado y por lo tanto contiene estas partículas virales, alguna de ellas caerá sobre nuestros sensores, y en ese momento detectaremos que su presencia, porque detectaremos su vibración.
Aparte de ser más cómodo para todos nosotros, no es lo mismo echar el aliento que te tengan que sacar sangre, o tengas que llenar un tubito de saliva, o te metan un algodón por la nariz. ¿Qué otras ventajas tendría este método de diagnóstico?
Bueno, aplicado al COVID será una prueba mucho más rápida y sencilla, pero también una de las principales ventajas es que no estará limitado a detectar el COVID. Podemos detectar cualquier otro tipo de virus, y bueno, en este caso vamos a detectarlo en el aliento, pero también queremos trabajar en detectarlo en muestras de sangre, que puede ser más útil para otro tipo de virus.
¿Y para cuándo podríamos tenerlo?
Bueno, el proyecto dura un año y medio, y durante este año y medio vamos a demostrar que podemos hacerlo, pero luego habrá un trabajo de desarrollar la tecnología de manera que pueda utilizarse en hospitales, y para ello pues tendrá que montar una empresa que pueda llevar este producto al mercado.
Bueno, pues de entrada el proyecto es lo suficientemente sólido, y esto que lo sepan nuestros oyentes, como para haber sido reconocido este año con las prestigiosas becas Leonardo de la Fundación BBVA. Es uno de los proyectos elegidos. Estas becas ya van por su octava edición. En fin, supongo que estaréis muy contentos con esto, ¿no, Eduardo?
Sí, todo el equipo está muy contento, sabemos la importancia de estas becas y su prestigio, y es un orgullo para todos nosotros.
¿Cuántas horas te pasas tú al día en el laboratorio?
Bueno, depende de la época, pero muchas. sobre 12.
¿Y con cuánta gente trabajas? ¿Cuántas personas forman tu equipo?
Yo formo parte del equipo.
Sí.
Los jefes son Javier Tamayo y Montserrat Calleja. Y somos unas 18 personas. Entre ellas, la mayoría somos físicos, pero también hay biólogos, ingenieros, químicos. Somos un equipo bastante multidisciplinar porque necesitamos conocer. Claro. Yo soy físico y al final necesito apoyarme en los conocimientos de los biólogos.
Oye, Eduardo, aunque esto sea políticamente incorrecto decirlo, pero a vosotros lo del coronavirus, en fin, nos ha venido muy bien en el sentido de que tenéis posibilidades de desarrollar trabajos como este que tenéis entre manos, ¿no?
Bueno, ya teníamos financiación. Ojalá que no hubiese llegado esta crisis, vamos, eso no... No deseo para nada que haya pasado esto. Sí que es cierto que ahora tiene más repercusión y que sí que en cierta medida estamos consiguiendo un poco más de financiación. Pero vamos, para nada estamos contentos con lo que ha pasado. Vamos.
No, hombre, no me refería a que estuvieras contento, sino que desde el punto de vista de la investigación... Hombre, pues una oportunidad de poder...
Esto que vamos a desarrollar va a tener aplicaciones para otro tipo de virus. De hecho, esperamos que dentro de año y medio realmente, o sea, sí que sea necesaria esta tecnología, pero a un nivel, no como ahora. Y que al final sí que utilicemos la tecnología para una necesidad que ya existía antes del coronavirus. No hay que olvidar que... Las enfermedades infecciosas son la segunda causa de muerte en el mundo.
Ya. Bueno, las becas están dotadas con un premio de 40.000 euros que os permite estar entre 12 y 18 meses, bueno, pues dedicándoos a esto. Hombre, me imagino que para vosotros es una cantidad importante, pero yo, fíjate, Eduardo, se dice mucho que se invierte poco en ciencia y en tecnología en nuestro país. Y viendo la cuantía de dinero que nos gastamos en otras cosas, claro, dedicar los 40.000 euros, no quiero echar por tierra las becas, pero no sé, me sabe a poco.
Hombre, es evidente que con 40.000 euros no se puede desarrollar una tecnología como esa, pero tenemos otras fuentes de financiación. Y bueno, tenemos que trabajar en conseguir el máximo dinero posible. Este mundo es muy competitivo, hay gente muy buena y es difícil conseguir proyectos, pero nuestro trabajo es hacerlo.
¿Cuánto tiempo formando parte del Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC?
Pues yo realicé la tesis doctoral ya aquí, en 2007 me incorporé y en 2012 me fui a hacer un postdoc. Me fui al extranjero, me fui a Francia y ahora llevo 4 años desde que he vuelto.
Bueno, pues no sabes lo que nos alegramos, de que grandes talentos como el tuyo se vayan fuera a aprender, pero luego se vuelvan a pesar de
sí,
que...
yo he tenido esa oportunidad, vamos.
Claro, a pesar, digo, de que se sigue invirtiendo muy poco dinero, tú no lo digas, pero lo digo yo, poquísimo dinero para lo que se tendría que invertir en este tipo de proyectos. Eduardo Gil Santos, que ha sido un placer hablar contigo, que ojalá
Muchísimas
tengáis
gracias.
Mucha suerte, porque de lo que vosotros hagáis va a depender en gran medida nuestra salud. O sea que, aunque solo sea por egoísmo, que os salga todo muy bien y ojalá de aquí a 12 o 18 meses podamos detectar efectivamente el coronavirus y otros patógenos a través del aliento, con un método muy, muy sencillo y que tiene que ver con la vibración, con escuchar a estos minúsculos seres. Muchísimas gracias, Eduardo.
Muchísimas gracias.
Un
Muchísimas
beso.
Gracias a vosotros por hablar de estos temas, que también es muy importante que la sociedad nos escuche.
Bueno, pues te dejo que vayas corriendo otra vez al laboratorio. Hasta luego.
Allí voy. Gracias.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Gordo, moruno y antiguo son nombres de tres variedades de tomates que se han recuperado después de más de 60 años desaparecidas. Lo ha logrado el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, que es el IMIDRA, en un esfuerzo por volver al producto de calidad y apoyar la agricultura local. Bueno, tenemos ya con nosotros a Isabel Fernández, que es responsable de horticultura del IMIDRA y del proyecto de recuperación de estas variedades tradicionales de Madrid. Isabel, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque habéis conseguido devolvernos, digamos, tres razas de tomates que habían desaparecido. ¿Por qué desaparecen este tipo de productos?
Pues mira, está muy vinculado al movimiento de población que se produce en el campo, con, dijéramos, de una manera en el que empezó a denostarse el trabajo de agricultor en el campo, en las huertas, para irse más a trabajos, sobre todo la gente más joven, para trabajos más de construcción, uh-huh, en servicios y tal, lo que iba conllevando un abandono de lo que eran las zonas agrarias. Y con ese abandono, al final lo que se estaba abandonando también y se estaba perdiendo era esa diversidad tan rica que nuestros antepasados de 3-4 generaciones anteriores habían cultivado y habían tenido, y al ir abandonándose, pues iban desapareciendo también.
Uh-huh. ¿Desaparecieron en toda España o solamente en Madrid?
Es un proceso, lo que nosotros llamamos una erosión de material vegetal, es en toda España, no solo en toda España, es a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. La evolución, la globalización, todo ha hecho que los sistemas económicos cambien, y en zonas como, por ejemplo, Madrid, donde, dijéramos, el campo es importante, pero no es, dijéramos, de las actividades más importantes a nivel económico para la globalidad de la comunidad, pues se pronunció mucho más. Se pronunció mucho más, pero fue algo global. Esta pérdida de diversidad fue algo genérico.
Bueno, entonces, ¿cómo comienza ese proceso de recuperación? Porque para esto habrá que tener unas semillitas, me imagino, ¿no?
Guardadas
algún sitio.
Es verdad, empieza así. Nosotros, el IMIDRA, desde hace ya varias décadas, se planteó este problema, un problema que era una pérdida terrible, porque no solo se perdía, dijéramos, productos exquisitos a nivel de huerta o de campo, sino que se perdía mucha diversidad, que en algún momento, con estos cambios climáticos y con todo lo que se está conllevando, se van a necesitar ese material genético. Pero entonces, claro, se decidió pues empezar a prospectar, que es como llamamos a la labor de recuperar o de ir recolectando esas semillas que muy bien tú mencionas, porque es la base, dijéramos, de lo que es un futuro fruto. Entonces, lo que se hizo es, con colaboración con centros de educación ambiental, asociaciones de agricultores, por nosotros mismos, nuestros compañeros, empezamos a ir recopilando. Y recopilando, y nos dimos cuenta de la riqueza y la gran variedad de productos hortícolas que hay en Madrid, para ser lo que hablamos, un territorio menos agrícola que otras comunidades, y había una diversidad tremenda. Entonces ahí es cuando dijimos, no solo hay que conservar, tenemos que estudiar y conocer qué material estamos conservando. Y bueno, enfocamos una serie de proyectos que empezaron en el 2010 y continúan, porque esto está vivo y cada vez aparecen más cosas y cada vez hay que conservar más cosas, y empezamos con el tomate, porque es verdad que tenemos una riqueza muy amplia, tanto en zonas de vega, en zonas de sierra, las zonas del este, del oeste, o sea, en toda la comunidad, en casi todas las poblaciones tenemos alguna variedad de tomate digna de conservar y de recuperar.
Bueno, en este caso hablamos de tres muy, muy específicas. Sí. ¿Cómo son cada una de ellas? ¿Cómo es el gordo?
Vamos a ver, estos tres tomates son, dijéramos, los que hemos considerado en un ranking de todos los que hemos recuperado, porque ya llevamos recuperadas más de 50 variedades. Pero bueno, hemos visto que tienen un compendio ahí de características tanto agronómicas como de ciclos largos y sobre todo de sabor, porque al final es lo que queremos transmitir al consumidor madrileño. Y estas tres variedades, como tú me dices, pues mira, el gordo, por ejemplo, es un tomate, son los tres muy distintos, están exquisitos los tres, pero son muy distintos. El gordo es un tomate que, como su nombre dice, es gordo, un poquito acorazonado, es un tomate con un sabor fuerte, predomina el ácido frente al dulzor, para la gente como yo considero muy tomatera.
Yeah.
Tenemos luego también el moruno, que sí, es un tomate más, dijéramos un tomate que más se adapta a todos los gustos, ¿eh? Uh-huh. Es un tomate que da mucha producción, se alarga mucho su ciclo, más pequeñito, estamos hablando entre los 250 gramos la pieza, un poquito achatadito. Pero es el tomate por excelencia también de las zonas de Madrid. Casi todos los pueblos de Madrid te hablan de que tienen un tomate moruno.
Vale.
Y nuestros mayores lo recuerdan, bueno, pues cuando lo recuperan ese sabor, maravilloso. Y luego tenemos otro muy peculiar, que también marca mucho la diferencia, que es el antiguo, que nos es un tomate más tardío. Podemos tener tomates prácticamente hasta el mes de noviembre, pero es un tomate con un equilibrio entre el sabor y el de la acidez y el dulzor extraordinario. Es un tomate muy gourmet y yo creo que los tres van a tener una aceptación maravillosa por el consumidor.
Bueno, creo que desde Limidra habéis regalado plantones o habéis distribuido los plantones entre diferentes agricultores de la Comunidad de Madrid. Me imagino que los habréis asesorado también en el cultivo. No sé si tienen alguna peculiaridad de la que hay que estar más pendiente o se cultivan como cualquier otro tomate.
Bueno, pues son muy peleones a la hora del cultivo. Como bien dice Celi, sí que el Imidra lleva tiempo, porque claro, esas investigaciones, esos estudios, esa descripción de los tomates no sirven de nada, o bueno, sirven, pero lo que queremos es que revierta en el ciudadano madrileño, en el consumidor.
Sí.
Para ello hay que cultivarlos. Por lo tanto, cada vez hay más demanda por parte de los agricultores para tener esos plantones que luego puedan ofrecer en sus fincas, en comercios o bueno, o ahora en los grupos de consumo que están a la orden del día.
Sí,
¿no? Producto de proximidad, un producto tradicional, un producto de cercanía, que es un poco lo que la gente, el nuevo consumidor está demandando. Esos plantones, como bien has dicho, el Imidra lleva generándolos, ¿no? Semillamos, germinamos y ofrecemos las plántulas a los agricultores madrileños. Estos dos últimos años han sido donados por el Imidra, sobre todo para apoyar la economía agraria y teniendo en cuenta estos dos años tan difíciles que llevamos, pues bueno, poner un poquito más fácil las cosas y que, por supuesto, esos agricultores cada vez se animen más porque hay demanda de este producto y la verdad es que merece la pena.
Pues que sepas, Isabel, que tenéis un trabajo precioso. Esto de recuperar especies que habíamos perdido, y si hablamos de nuestra comunidad, es verdad que estáis haciendo una labor fantástica porque habéis recuperado muchísimos de estos productos y seguís con ello. El garbanzo madrileño, por ejemplo, que también se había perdido. Otros muchos productos que si no fuera por vosotros, por esa labor que hacéis desde Limidra, pues no podríamos disfrutar los demás. Así que te agradezco muchísimo, una, que hayas estado con nosotros, dos, el trabajo que estás haciendo y que yo espero que hagas en nuestro nombre extensivo a todo tu equipo. Así que Isabel Fernández, responsable de horticultura de Limidra y del proyecto de recuperación de variedades tradicionales de Madrid, tendremos que seguir hablando a medida que vayáis recuperando especies, porque hay que darles un poquito de aire para que todos sepamos que en Madrid, a pesar de que, como tú bien decías, la gente suele vivir más de otras cosas que no son el campo, hay que ir recuperando estas cosas. Muchísimas gracias, Isabel.
Gracias a ti, Eli, un placer.
Un beso, hasta luego.
Hasta pronto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España.
En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:46 de la mañana, así que tenemos 14 minutos por delante para charlar con Pedro Martín. Y su buena planta, se me había olvidado tu apellido, Pedro, buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días a todos los siguientes, no pasa nada, no pasa nada.
Y es que para nosotros eres Pedro Jardinero.
Exactamente.
Que es nuestro apelativo cariñoso para el equipo y para los oyentes que cada semana mandan muchísimas dudas a nuestro correo. Con buena planta om@ondamadrid.es, muchos de ellos ya con fotografías para que les ayudes a solucionar sus problemas con sus plantitas. Pilar, por ejemplo, ha mandado foto que tienes tú en tus manos, sí. Y nos dice, buenos días, Pedro, ¿me puedes decir por favor qué le ocurre a la planta y cómo puedo solucionarlo? Se está poniendo amarilla y las puntas de las hojas están como quemadas, como siempre. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, de entrada no lo dice Pilar, Pedro, pero ¿qué planta es esta de la que te ha mandado foto?
Es un tronco yuca, sí, que tiene varias, digamos, carencias. Primero tiene un tiesto demasiado pequeño para una planta que tiene un sistema radicular muy potente y necesita espacio. Entonces, como ya no tiene suficiente alimento en el sustrato que la rodea, pues empieza a manifestarse ese amarillamiento, esa falta de hierro y de vitaminas. Y luego también la tiene muy densa, que decirse, yo la cortaría todas las ramas desde abajo, desde donde nacen, hasta cuando la planta ya deja de ser paraguas y empiezan a mirar las hojas hacia arriba. Sí. Yo le cortaría todas esas ramitas hoja que salen desde el tronco, cortando con un cúter o con un cuchillo muy bien afilado, una tijera más o menos grande para que abarque todo el perímetro de la hoja a cortar, que es potente y es dura, y o sea, que sea un corte limpio y pegado a ras del tronco. Entonces, que elimine todas esas hojas, que tiene muchas, y que la pase a un tiesto un poquito mayor, unos 3-4 centímetros mayor del que tiene, y en el que tenga un sustrato nuevo, y que tenga a mano pues, un poquito de abono férrico para estimularle ese amarillamiento. No conviene que le dé el sol desde el de por la tarde, porque le quema esas hojas que tiene el tronco yucas. El de por la mañana está bien, un poquito como las hortensias, ¿no? Y con eso, en principio, con este consejo, le debería de ir mejor. Entonces, que pruebe y que nos diga a ver qué tal le va.
Bueno, Pilar, a ver, nos cuentas y luego nos mandas foto, también se ha mejorado la planta. Mira, Miriam también tiene consultas sobre una yuca. Sí. Dice, muy buenas, os escribo para ver si me podéis echar una mano. Hace 3 días compré una yuca en el vivero y la transporté a una maceta de mi terraza. La regué ese primer día y ayer, como se veía pocha, la volví a regar. Creo que he hecho fatal. Las hojas están caídas y manchadas de marrón y han perdido grosor. También le da el sol bastante y en el vivero es verdad que estaban en interior, pero me dijeron que no había problema. ¿Me podéis ayudar?
Bueno, pues un poco de problema sí hay. Primero, tiene estrés hídrico, te has pasado posiblemente, Miriam, de agua. Y segundo, que no quiere tanto sol, sobre todo porque al haber estado en un invernadero, en un vivero, necesita una transición. O sea, sacarla de pronto de una zona de confort que ha estado naturalizada o que ha llevado tiempo a otra zona totalmente distinta, necesitan un poquito de transición, un poquito de intermediario. Entonces, sacarla a tanto sol, como hemos dicho con la de Pilar, sí, no es muy conveniente. Es mejor un sol y sombra hasta que se habitúe y no pasarse de agua, que esté húmedo el sustrato, pero que no esté encharcado, y vigilar que el tiesto en el que está drene perfectamente, y con eso, en principio, debería de irle bien al tronco yuca de Miriam. No la pases a tanto sol y, evidentemente, pues tela en una zona más de transición para que se habitúe a esa zona nueva que le has pasado a tu terraza.
Menos agua y menos sol.
Exactamente.
A ver si la resucitamos, Miriam.
A ver si acertamos.
Héctor, te ha mandado foto también.
Sí, la he visto.
Dice, yo soy muy inexperto en este tema, de hecho es la segunda vez que intento plantar algo, en este caso girasoles, que en teoría es de lo más fácil, pero no sé qué les pasa a mis plantas, que las hojas que están a la altura más baja del tallo se ponen marrones de un día para otro. Es como se secaran o se marchitaran, y creo que no va a tener solución. Le doy bastante riego a los girasoles todos los días por la noche y les da el máximo sol posible por el día. Así es como he leído que debe hacerse con esta planta, pero sinceramente creo que no estoy atinando. Algo estoy haciendo mal.
Bueno, Héctor, el girasol, que tiene sus periodos lo puedes plantar casi en cualquier época, pero tiene unos periodos más óptimos que otros. Hace un mes se terminó el periodo, uno de los periodos óptimos de plantación, y le ha ocurrido una cosa que ocurre a veces cuando hace mucho calor de pronto y ponemos unas semillas a germinar, es que se ha arrebatado. Significa que nace muy deprisa, pero no tiene la fuerza suficiente para sostener el tallo por el calor que hay y por el, a veces, el sustrato, que me da la sensación en la foto que está demasiado abonado, y lo que hace es que la planta se arrebata, se cae, se languidece, no puede sostener su propio tallo, el conjunto, y lo que hace es que se cae al suelo y se achicharra en ese sentido. Por eso las hojas que están más cercanas del suelo son las primeras en manifestarse. Le diría lo mismo que hemos dicho antes con Miriam, esa transición al haber sembrado ya, para intentar no evitar.
Uy, hemos perdido a Pedro, que va en tránsito, por cierto, hay que decirlo. Nada, no hay manera de... Vamos a intentar recuperarlo, hombre, nos ha dejado a mitad de una consulta, y además luego nos tiene que hablar de plantas que se utilizan contra la desertización, que son muchas. A ver, Pedro, ¿te hemos recuperado? Sí, bien, bien.
Estábamos contestando.
Exacto.
Sí, que se le ha arrebatado debido a la alta temperatura y seguramente a un sustrato muy abonado, muy rico, que la planta no ha podido tolerar debido a la alta temperatura que hay en estos momentos. Entonces se ha arrebatado, ha salido muy deprisa, pero su tronco, su tallo no puede sostener, digamos, ese crecimiento tan rápido que, como consecuencia del abono, del agua y del sol que ha tenido. Tiene que tener un proceso más lento. Entonces le diría que le ponga una pequeña sombra cerca para que no tenga tanta incidencia del sol tantas horas, que le quite horas de sol.
Bueno, tenemos otra consulta que llega ahora de Fernando, que dice, hola Pedro, ¿puedo plantar un madroño cerca de una pequeña huerta que tengo en mi terreno? Me han regalado uno y no sé si casa bien con mis tomates y mis pimientos.
Casa bien. Querría saber qué tamaño tiene ese madroño.
Ya, si bueno, tiene, claro,
un tamaño importante, un cepeñón importante, hacerlo con mucho mimo. Quiere decirse, no es la mejor época de trasplantar porque la planta está en movimiento de savia y puede sufrir. Si no, tenemos cuidado en que no se nos desmorone todo ese cepeñón, todo ese conjunto de raíces que tiene la planta en cuestión, este caso el madroño. Si la tenemos, por ejemplo, en tiesto o en maceta grande y la sacamos con muchísimo cuidado, previamente hemos hecho un agujero mayor del diámetro del conjunto de raíces del cepillón, un par de días antes lo hemos humedecido, lo hemos encharcado, hemos dejado que se evapore para comprobar que el agua filtra bien, y luego lo plantamos no en horas de sol, sino en primerísima hora de la mañana o al atardecer, y le dejamos un alcorque para que retenga humedad y lo regamos bien ese día, lo pisamos bien para que no le entre aire a la raíz. En principio no debería tener problema, pero ese, teniendo previsto o en cuenta ese cuidado de que no se nos desmorone.
A mí me da la sensación de que Fernando tiene interés en saber si puede perjudicar a la huerta, no sé si
no,
las raíces
no, a la huerta,
o,
no, lo,
o qué.
Lo que sí ocurrirá es que la sombra que proyecta el madroño le quitará sol a sus plantas, por ejemplo, de tomatera y pimentera, que quieren más sol. Entonces, ponlo de tal forma que la sombra de mediodía y de la tarde no le proyecte a esas plantas que tiene de huerto, sino que esté en otra zona más limítrofe, en un límite del huerto, y que la sombra no le proyecte, o sea, no le perjudique a todas esas plantas de huerta.
¿Qué tipo de raíces tiene el madroño, por cierto, pivotantes o de las otras?
Suele ser pivotante, dependiendo también del terreno y de la humedad que le proporcionemos. Si tiene humedad arriba y a lo mejor algún impedimento como rocas o terreno más antilloso abajo, pues se transforma, pero en principio son pivotantes. O sea, que no va a tener problema con una tierra profunda, no va a tener problema de establecimiento. Simplemente tener en cuenta la proyección de la sombra según qué horas del día.
Muy bien. Enrique nos manda foto y además tiene una consulta muy apropiada para un martes y 13. Dice, hola, una duda sobre las plantas y la mala suerte. El otro día fui a regar una planta y me comentó una vecina que no la regara porque traía mala suerte. Yo le contesté que si no la regaba se iba a morir y ella me contesta que le daba igual. A mí me daba pena, así que me la llevé al hall del edificio para cuidarla, pero cuando llegué a casa me dijo mi mujer que mejor no me metiera, no fuera a ser que la planta me transmitiera a mí la mala suerte. Yo recuerdo que cuando era pequeño, mi tía las tenía en su casa, no sé si las llamaba cólicos, y si es verdad que alguna vez la escuché con mi madre hablar de mala suerte. Así que mi pregunta es, ¿el mito es verdadero o falso? ¿Esta planta es maléfica? A ver, Enrique, Pedro, ¿qué planta es? Porque te han mandado foto.
Es un cóleo. Son los cóleos que hemos tenido sobre todo en la casa de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que se han reproducido y que nos han dado ese encanto por esos matices que tienen sus hojas tan bonitas. Y Enrique, una cosa, trae mala suerte ser supersticioso.
Ya.
Así que fuera ese mal augurio que, o ese tan bonito que tiene algunas plantas. No trae mala suerte tener plantas, todo lo contrario. Benefician y en muchos sentidos, ¿no? Que ya hemos hablado de ellos, volveremos a hacerlo. Los cóleos no son plantas crasas o cactus, quiere decirse que necesitan humedad, necesitan que la tierra esté húmeda, es que no te olvides de regarla periódicamente cuando el sustrato, antes de que esté seco o de que se cuartee por el borde de la maceta, no olvides regarla. Y como digo, trae muy mala suerte ser supersticioso, así que vamos a quitarnos de la mente ese
San Benito, ¿no? Claro que sí, además hay que recordar que las plantas son seres vivos y por lo tanto dejarlas morir conscientemente, eso sí que debe traer mala suerte.
Eso
bueno,
sí que
Pedro, que tenemos 2 minutos para que nos cuentes alguna plantita que tenga que ver con esto de evitar la desertificación.
Pues mira, sabiendo y teniendo en cuenta de que cada vez vamos a según qué zonas de territorio nacional a zonas de desertificación, sí que hubo un estudio hace tiempo en la Estación Experimental de Mayogar, Mayora, que está en Málaga, en combinación con el Algarve de Portugal, con una universidad en Israel y otra en Turquía, y han demostrado que algunos cultivos de tanto regar se salinizan y luego al final se pierden, pues para evitar esa desertización y volver a recuperar ese manto vegetal, pues hay una serie de plantas que han contribuido y que ayudan a recuperar ese manto vegetativo y a eliminar la sal de ese terreno. Y como son el armuelle, que es una planta proveniente de Asia, que es una hierba bastante sencilla, y desde el cardo, que hemos hablado también alguna vez de él, y algún tipo de acelga, hay una acelga que lo que hace es que absorbe gran parte de la sal.
Sí.
Y luego lo que hace es que la tierra la vuelve a hacer más fértil, la recuperas el manto y puedes volver a cultivar según qué plantas. Con lo cual hay que tener en cuenta esto, hablaremos un día un poquito más largo y os explicaré qué descubrimientos se han hecho ya en invernadero y en plantaciones para poder seguir el ejemplo.
Muy bien, pues la semana que viene más no nos da tiempo a adivinanza, de eso que mi libro. Guárdatela para la semana que viene, Pedro.
Me la guardo.
Y los oyentes ya saben, si tienen consultas que hacer a Pedro Martín, hay un correo con buenaplantaom@ondamadrid.es que pueden utilizar desde ya mismo, a poder ser con foto. Hasta luego, Pedro.
Un saludo, hasta luego.
Llega las noticias a Onda Madrid.